vamos a contaros una cosa que puede que no tenga ni pie ni cabeza. Muy probable que esto que vais a ver os resulte una ficción.
¡Qué bueno, Pau!
Le he dado con la plancha en la cabeza. Así, repetidamente. Y aunque esta historia está basada en hechos reales, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Y es que la ira de mis conciudadanos es la razón de ser de mi trabajo. Yo me enfamilé.
Pues te faltan piezas. Por eso, queridos espectadores, os pedimos que seáis benévolos con todo lo que se dispone a desplegarse ante vuestra mirada perpleja.
¿Loca?
Puede ser.
Me embargó la ira.
Como suele decirse, la realidad supera siempre a la ficción.
Bueno, Ira. Estábamos escuchando escenas de esta obra de Ira que podemos ver en el Teatro Español de aquí de Madrid hasta el 18 de abril. Un texto de Julián Ortega que también protagoniza la obra junto con la actriz Gloria Muñoz. Y aquí los tenemos a los dos. Buenas noches, Gloria. Buenas noches.
Buenas noches, Fran.
¿Qué tal? Venís directitos de la función, ¿no?
Directos.
Sí, después de haber tomado un vinito, que vamos a ver si nos ha dado tiempo.
Bueno, estáis hasta el 18 de abril.
Sí.
¿Improrrogable? Pregunto, porque a veces decimos sí. Improrrogable y luego...
Es improrrogable sí. Porque hay un problema ahora mismo que ocurre con todos los teatros de Madrid, sobre todo con los públicos, que es que tienen que reajustar todo lo que se ha quedado colgado del año pasado. Claro. Entonces se están haciendo temporadas cortas para que quepamos todos los que... Pues nosotros esto lo teníamos que haber estrenado hace justo un año. Entonces, por eso es improrrogable, lo cual no quiere decir que no vuelva en algún momento a algún teatro, pero esta temporada es improrrogable.
Bueno, volverá seguro porque la obra es... Vamos, no la podéis perder. Yo tuve la suerte de verla el sábado pasado y aparte de que es hilarante, o sea, es... Te ríes muchísimo, pero te ríes hablando de cosas absolutamente serias y te ríes y luego te sientes hasta un poquito culpable de reírte.
Porque... Qué bien que me digas esto, tío. Qué
sí,
bien.
Sí, 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 me pareció... A mí me vino a la cabeza mucho Berlanga, el director de cine, que hacía este teatro social.
Joder, ya quisiera. También, muchas gracias.
No, 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 sí, es pero... un texto, te lo dije, brillante. Me parece necesario. Y que aparte que te ríes muchísimo.
Qué bien. Qué
¿Es
bien.
La primera obra que pones de pie escrita por ti?
No, puse una, creo que era 2010, con los actores de... Estábamos con la compañía joven, con la de teatro clásico, y escribí una cosa para ellos y lo hicimos en el Teatro Arenal. Pero eso era una producción muy, muy barata y en esta ocasión hemos tenido la suerte de contar con la zona que se ha involucrado muchísimo y con un grandísimo director. Y no es el segundo, digamos, pero sí, a este nivel de estar en el Teatro Español, sí, es la primera.
Bueno, y cosas chiquititas que has hecho por las alternativas.
Sí, pero como autor esta es la segunda. Uh-huh. Tengo más textos escritos, pero esta es la segunda vez.
Bueno, pues seguro que es la segunda de muchas, porque como os decía, es un lenguaje personal... que se te nota la firma, que se nota la mano, la manera de contar la historia. Y luego es algo muy cercano. Yo siempre he dicho que lo comercial no es un término negativo, que muchas veces pensamos que se dice de manera peyorativa que algo es comercial. No, se pueden contar cosas...
Para nada, sí, sí. Yo creo que es comercial, que entra dentro de... Pues eso, como bien dices tú, el público se lo pasa bastante bien con lo que les pasa a estos dos personajes y al mismo tiempo puedes tocar ciertos temas pues que están ahí, que son necesarios revisar y mirar ahí un poquito.
Hombre, esto viene, bueno, esta diferencia que tú dices viene de cuando realmente... Había una clara diferencia entre lo que contábamos la gente del teatro independiente y contaba la gente del teatro comercial, pero eso era debido a la censura. Ahora, afortunadamente, tenemos la suerte que se pueden decir cosas sociales, como es esta obra, incluso políticas, en un teatro que además sea comercial, que además le guste mucho a la
y
gente.
Y que sea público.
En este caso es público.
Claro, sí, sí. Porque han cambiado mucho las cosas. Tú hablas del momento en el que el teatro era algo casi clandestino, ¿no? Y a veces clandestino incluso.
No, hombre, había teatro que era clandestino incluso, casi clandestino, o se podía hacer en 2 días en no sé dónde, hacer trucos como hacíamos con la castaña en las 70, de utilizar el estilo de la revista, es decir, el doble sentido, pero hacer revista política, quiero decir, utilizando el doble sentido para hablar de los temas, pero era una época cuando yo era más joven todavía que Julián, pero yo creo que ahora hay obras comerciales que son estupendas y que hablan de este tipo de cosas de las que no podíamos hablar antes porque no nos dejaban. A mí hay una cosa que es la que más me gusta de esto, que me gustaba entonces ya cuando la época de Tábano y me gusta mucho en esta función que estamos haciendo, que es que es muy divertida y muy hilarante, pero no porque haya chistes fáciles o gags, no, no, sino porque hay complicidad entre el público y el texto y el actor. Es decir, el personaje, el público, se ríe porque reconoce las situaciones en las que está viviendo el personaje y lo que hace, o bien le parece una, en el caso de esta función, le puede parecer una barbaridad, pero que le encantaría hacerla, sí. Pero que es una risa cómplice. Totalmente. Eso yo lo disfruto muchísimo.
Además, desde el inicio de la escena en la que tú imprecas al público, o sea, rompes la cuarta pared para decir voy a hablarles, voy a contarles algo.
Eso,
¿no?
Es una cosa de Julián muy muy de teatro clásico, de
los apartes, ¿no?
No, el, sobre todo el ahora les vamos a contar una función y esperamos que sean benévolos. Esto es del teatro del siglo de oro, no te creas.
Está ese prólogo y luego está la mano del director, de Dan Jemet, también, que ha potenciado bastante, como bien dices, esa ruptura de la cuarta pared para que sea todavía más cercano.
Sí.
Y igual, de todas formas, se te deben notar en la escritura los años que has pasado con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en la que has hecho algunos montajes, ¿eh?
Sí, sí. Yo, vamos, he trabajado bastante en el teatro clásico y, claro, ahí aprendes un montón.
Tú has sido hombre de llevar malla en escena, ¿no?
Exactamente, sí. De llevar la típica malla, sí. Sí, sí.
Y en tu texto, o sea, estas trayectorias, porque tú has hecho todo tipo de teatro también.
Sí, bueno, sí. Todo lo que se me ha presentado, que no tenía nada que ver lo uno con lo otro. Uh-huh. Lo he hecho y siempre aprendes algo de lo uno, de lo otro, del clásico. Siempre hay que aprender porque son los grandes genios.
Por algo son clásicos, ¿no?
Por algo son clásicos.
Ahora, tú estudiaste gestual, que esa es otra, sí, la rama de gestual,
sí,
que también,
sí, sí,
es otro aporte.
Otro estilo, sí, de
totalmente. Yo os he visto a los dos en diferentes montajes con estilos totalmente diferentes, con personajes totalmente diferentes y con lenguajes escénicos totalmente diferentes. Que al fin y al cabo creo que también es lo bonito de ser actor, ¿no? De dedicarse,
claro,
a este mundo, ¿no?
Claro.
Es lo más maravilloso de ser actor. Poder ser mucha gente. Te ahorras mucho dinero en psicólogo, porque puedes ser mucha gente que tiene que pasar por cosas que en las que tú te puedes, las buscas en tu interior, entonces vas y te desahogas. Y encima la gente se ríe contigo.
Oye, es perfecto. Qué gracia que digas esto, Gloria, porque el otro día estuvimos entrevistando a Jaroslav Bielski y a Socorro Anadón de Réplica.
Sí, sí.
Y justo hablábamos de esto, de lo que te ahorrabas en psicólogo, que comentaba Maribel Verdú en una ocasión, que
sí,
decía que ella no tenía ninguna necesidad de ir a psicólogo, porque ya con este trabajo, al encarnar tantas situaciones extremas desde todos los lados posibles, ya no hay nada que arreglar.
Sí, claro, sí,
sí, algo sanador tiene el teatro.
Claro, y en este caso además, si la gente se ríe, no de ti, sino contigo, claro, pues dices, bueno, es que estamos curándonos.
Vamos a repasar muy, muy, muy rápidamente. Posiblemente conozcáis todos a los invitados de hoy, pero vamos a contar un poquito así por encima trayectorias, y digo por encima porque no hay tiempo para contar las trayectorias que tenéis los dos. Además, a Gloria Muñoz la hemos visto en el cine y la hemos visto en televisión. Ha trabajado en el cine con los mejores directores, con Fernando Colomo, con Gonzalo Suárez, con Miguel Albadalejo, con Pedro Almodóvar en La flor de mi secreto, con Gerardo Vera, con Carra Elejalde en un par de ocasiones, con Daniel Monzón. En cine, en un montón de películas te hemos visto. Luego hablaremos de alguna en concreto que a mí me ha gustado mucho.
Bueno.
En televisión también la habéis visto, en series como la que se avecina, Bajo sospecha, 2 temporadas de Gran Reserva. Y muchas veces te hemos visto también en estos estudios uno que se hacían, que era teatro grabado, que era una maravilla y que se ha intentado rescatar en ocasiones, pero tampoco se han hecho demasiadas producciones.
No, pero yo creo que es que ahora creo que sería como una cuestión de competencia desleal. Yo creo que ahora ayer me contó este chico Gustavo que va a hacer se pretende hacer algún estudio uno, pero como ahora se puede ver tanto teatro, uh-huh, afortunadamente, sí, en directo, pues se hace menos estudio uno, porque el teatro yo creo que es mucho más bonito en directo, mucho más enriquecedor para unos y para otros.
El hecho teatral de estar allí, de ser testigos de algo único, ¿no? Y tú eres mujer de teatro.
Se vuelven a hacer. Bueno, Manuel Armán intentó también, Gustavo, sí, sí, como has dicho tú, y sí, ahora están haciendo obras grabadas para. Ahora no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero yo hace poco vi una, los mariachis.
HBO. Sí, en justo, HBO se llama justo. Escenario Cero.
Exacto, sí, perdón que no me acordara.
Sí, pero es como si fuera otra cosa, porque el estudio uno se hacía en una época en que no había tantas obras de calidad de teatro, porque había un teatro puramente comercial, sin recao, como decía una.
Sin recao.
Como decía el otro día una amiga mía mayor. Entonces los estudios uno te comunicaban con el teatro, con un buen teatro, pues clásico y no solo clásico, sino actual, y entonces tenían mucho más auge. Ahora yo creo que son dos cosas distintas y que las dos están muy bien, a mí me encanta. De todas formas hay una cosa, que es que el estudio uno no se hace como se hace una serie de televisión. Un estudio uno se ensaya y se rueda, aquellos por lo menos, uh-huh, los que hacíamos entonces, se ensaya mucho tiempo y se rueda por actos. Es decir, había...
Como si fuera teatro.
Había el gran drama de que como te equivocaras en la última frase, había que volver a empezar el acto.
Que era un plano secuencia, no se cortaba.
Sí.
Qué maravilla. Bueno, como decía, tú eres mujer de teatro.
Yo sí.
Eres mujer de teatro. Debutas en 1965 en el Festival Medieval de Ita con Juglares y Danzadores del Buen Humor. Si este título ya no te auguraba tu vida de teatro...
Sí. Es el Festival de Ita, que además estaba Pérez de la Fuente, fíjate, llevaba los halcones. Luego el que era entonces mi profesor de lengua, que era criado del Val, era el que llevaba la parte, digamos, lingüística del tema, y luego estaba la compañía de teatro que le dirigía entonces García Toledano, se llama. Y era un festival maravilloso en donde te conectabas con eso, con el teatro divertido, con el teatro que habla de cosas serias, pero de forma muy divertida, que ya lo hacían en la Edad Media.
Claro, bueno, siempre ha sido, ¿no? Desde los griegos el teatro ha sido más crítico y más valiente, posiblemente, y ha contado las cosas más que nadie. Gloria, durante los años 70 formas parte de compañías míticas que son historia de España. Los Goliardos, Tábano, Cómicos de la Legua o el Joglars. En esta época sí que era necesario ese teatro para contar estas cosas, ¿no?
Claro. En esa época sí era muy diferente, por eso digo que de ahí viene esa dicotomía. En esa época del teatro independiente, que conseguimos vivir mal vivir del teatro, era el que hacía el teatro bueno, el teatro que se traía de que se estaba haciendo en Europa, en otros sitios, y que aquí estaba completamente censurado y prácticamente prohibido. Entonces, no es que no se hicieran, se hacían obras buenas de teatro comercial, pero muy comercial.
¿Y tú qué has heredado esto en casa? Porque tú desde pequeño has estado mamando teatro en casa, por parte de madre y por parte de padre, porque tu director, José Antonio Ortega, también es director de teatro.
Sí, mi padre también es director de teatro y para mí, claro que voy a decir, igual que mi madre, es muy buena actriz, él es un gran director de teatro.
Exactamente. Te dirigió La Tigresa.
Me dirigió La Tigresa.
Precisamente, te dirigió La Tigresa.
La historia de La Tigresa os la voy a representar en chino de Shanghái. No temáis, no os preocupéis, yo pondré una palabra aquí, otra allá, forzaré un poco el gesto chino, por supuesto. Vosotros forzáis la imaginación porque, claro, el teatro está para liberar a la imaginación, ¿eh? nunca para aprisionarla. Es la fuerza del teatro. Empieza.
Bueno, grabamos un pequeñísimo fragmento de esta obra con la que estuviste años.
Sí, estuvimos 4 años. Estuvimos en 4 salas en Madrid. Con la suerte de entrar también en el Teatro del Barrio, que tenía un público muy preparado para esa obra y gustó bastante. Y luego estuvimos de gira y entre bolos y bolos, y 4 años.
Sí, y sí. Estamos hablando de Darío Fo, un premio Nobel y un experto tanto en el contenido y en el mensaje y en el teatro político como en lo más comercial, lo que más llegaba a los públicos.
Bueno, es que para mí Darío Fo es un referente, igual porque lo era ya para mis padres y me gustaba mucho verlo de pequeño. Mi padre ya había dirigido La Tigresa con Manel Barceló y estuvo Manel Barceló 20 años de gira con La Tigresa entre España y Latinoamérica.
Yo vi ese espectáculo siendo adolescente en Granada.
¡Qué fuerte!
Sí, es que lo hablé con tu padre una vez que lo encontré porque me marcó.
Hombre, es que marcó a mucha gente. Manel estaba brillante, sí. ¿No? Lo de después. Para mí había una contradicción entre no puedo ser como Manel Barceló, pero esto hay que hacerlo.
Y la tu Tigresa.
Es que, mi Tigresa. Pero la verdad es que fue una maravilla. Una maravilla de espectáculo y como tú bien dices, Darío Fo es un referente para mí. Yo creo que hay algo que se nota en Mira.
Sí,
algo de eso.
Sí, totalmente, sí. Y esta mezcla de sí. Comedia, de teatro
político. Salvando todas las distancias, ¿eh? Pero sí, sí,
pero
sí me gusta mucho.
Pero es que pasaba, es que entonces en Italia pasaba eso que no pasaba aquí, que es que se podía hacer un teatro absolutamente popular, es más, él hacía programas televisivos hablando sí. De política, hablando de lo social, implicándote en ese tipo de cosas que en aquella época, cuando yo era joven, ¿no? Cuando Julián, solo se podía hacer en teatro independiente, no había otra.
Totalmente. Más adelante, Gloria, tú en teatro has trabajado con los directores, pues con los más importantes casi que tenemos aquí en España, con Tolcachir, has trabajado en 2 ocasiones, con Sanzol, con La Respiración, con Messier en Bodas de Sangre, con quien has trabajado tú también.
Sí, sí, sí.
Juntos en un Lorca dirigido por Messier.
Sí, precioso, precioso.
¿Cómo fue la experiencia? Bodas de Sangre.
Pues muy bonita.
Eso fue muy bonito porque es que Messier había trabajado con Julián cuando en la primera obra que él hizo.
En la segunda que hizo, Ahora.
Y cuando hizo Bodas de Sangre, me contrató para hacer la madre y me preguntó, ¿qué te parecería que Julián Ortega hiciera el novio? Y digo, pues maravilloso. Y dice, pero es que lo puedes pasar muy mal porque se te muere todas las noches. Y yo le dije, no, hombre, a mí no, esa pobre mujer.
El personaje, ¿no?
A esta pobre mujer, a mí no. Y lo pasamos muy bien, fue una experiencia maravillosa.
¿Tú cuántas veces has hecho Bodas de Sangre?
Dos.
¿Lo hiciste?
Sí. Yo lo hice con Gómez en el año, ya no me acuerdo.
85, según los papeles.
85, sí. Sí, sí. Pero hacía la novia. Uh-huh. Y me acuerdo que hablando con Elio Pedregal, que hacía entonces Leonardo, le dije, yo algún día haré la madre de esta función, porque me gustaba muchísimo. Es una de las funciones que vi a los 14 años, con la gran actriz que fue Cándida Losada, y me quedo, de las que me impactaron, por una de las razones por la que yo estoy ahora mismo en teatro.
Uh-huh. Y has trabajado, como te decía, también con Carma Portacelli, con Calixto Vieito, uh-huh. En la casa de Bernarda Alba, con Mario Gas has trabajado en muchas ocasiones también.
Espero seguir, sí.
Tienes un premio Max como mejor actriz por la obra Hombadi Kabul,
sí.
Maravillosa.
Sí.
Y has trabajado más veces con Las Troyanas, con La Orestiada, esto más recientemente, pero desde los inicios tú ya habías trabajado con Mario Gas.
En los inicios no habíamos, justamente él entró, éramos muy amigos y estábamos en Goliardos, teníamos mucha relación. Entonces no coincidimos nunca, era algo que teníamos pendiente y que luego salió, porque cuando él entró a hacer el novio de La Boda de los Pequeños Burgueses, uh-huh. Es justo cuando yo dejé de hacer la novia de La Boda de los Pequeños Burgueses.
Qué maravilla cuando en la trayectoria teatral conoces también las obras y cómo conocerás las obras como actriz cuando has encarnado diferentes personajes.
Hombre, eso es precioso.
Esto es un lujo. Vamos a escuchar algo a ver qué me contáis de ello.
Yo
Francisca Pizarro Yupanqui, reina del Perú.
Estoy escribiendo una obra sobre la gran cesta española en las Indias.
No hacen buena pareja pequeños poetas y grandes gestos.
¡Un gran poeta tendrás si me ayuda!
Largo me lo fiáis.
Largo me lo fiáis.
Bueno, ¿qué estamos escuchando?
Mestiza, Mestiza, de Julieta Soria y dirigida por Yayo Cáceres.
Uh-huh. Bueno, ¿la primera vez que trabajáis juntos en escena vosotros dos?
Solo no. Sí.
O sea, bueno, solo sí.
Solo sí. La primera fue con Luis Olmos en...
En las bicicletas.
Las bicicletas son para el verano.
En la segunda, en Bodas de Sangre, que has puesto antes, que hacíamos madre e hijo también.
Uh-huh. Pero se dio la casualidad de que justo en el mismo momento que Pablo Messiez nos ofrecía hacer Bodas de Sangre, Yayo Cáceres, que es amigo mío, me decía, quiero escribir un texto para vosotros dos, sin haber visto Bodas de Sangre. Y lo pospusimos para al año siguiente o dos años después, cuando no me acuerdo. Y sí, esto es un texto maravilloso de Julieta Soria y una experiencia de aquí nace Ira, de hecho.
Sí, ¿no? Al trabajar los dos tan a gusto en escena.
Sí, es que yo un día dijimos que bien nos lo pasamos juntos, qué complicidad, que sí. Y Julián me dijo, pues voy a escribir una obra para ti, para mí.
Así. Oye, y así ha nacido Ira,
así ha nacido Ira.
Que podemos ver ahora en el Teatro sí. Español, que no os podéis perder. Mestiza ya terminó, sí. Pero fue un trabajo también tremendamente
un trabajo precioso.
Potente.
Precioso.
Precioso. Ahí además había una cosa muy muy bonita, que son los dos músicos que nos acompañaban, Manuel
Lavandera, Silvina Tabús.
Sí. Que le daban un punto, bueno, yo sigo dando, yo doy clases con ella de voz, de canto, porque era un punto precioso a la
función. dos genios que conocía ya Yayo y los metió ahí para darle toda la atmósfera que conseguían, que era fantástica.
La dirección de Yayo Cáceres es brutal,
muy
también.
Buena, muy buena.
Era una obra limpia, directa, emocionante, histórica, cómica,
sí.
También.
Sí, sí.
Y decirte, Gloria, que yo hice un curso con Yayo Cáceres, y Yayo Cáceres, no sé si lo sabes, pero te utiliza como ejemplo en los cursos.
No.
Sí, sí. A ver, por lo menos en ese curso que hice yo con él, me lo contaba y decía, en una ocasión, dirigiendo a Gloria Muñoz, bajó las escaleras con un personaje. O sea que
bueno,
estaba muy contento con tu trabajo porque
esto,
los cursos...
Esto es bonito porque, mira, William Layton, cuando me da casi pudor contarlo, pero cuando yo hacía La Castañuela 70, William Layton, que es un señor del método de Stanislavski, me refiero, que no es como yo trabajo, pero decía a los alumnos que fueran a verme para ver lo que se llama economía del gesto. Y pues, joder, que yo no me entero de que los grandes maestros piensen esas cosas. Me da mucha alegría.
Sí, sí, sí. Pues bueno, lo debes saber porque te dirigen. Pero sí. Pero es un placer veros en escena. Vamos a escuchar un pequeño corte de una película que tú protagonizaste hace poco y que a mí me parece muy interesante.
Lo importante es que seguimos unas normas impuestas por hombres. Estas normas van a cambiar ahora.
¿Una mujer presidenta de una hermandad? ¿Eso cuándo se ha visto, mujer?
Pero aquí el que decide soy yo.
¿Pero tú qué te has creído? ¡Anda, cálmate!
No te haga la tonta porque esto lo ha visto todo el mundo. ¿No ves que estos vídeos hoy en día corren como la pólvora?
Por mucha experiencia que tú tengas, tú eres una mujer y yo soy un hombre.
¿Será el amor? Este se va a cagar.
¿Dónde coño está el baño?
Y si hay que ocultar un cuerpo, pues se oculta y se acabó.
Bueno, estamos escuchando un trocito de Mi querida cofradía, una película del año 2017 que dirige Marta Díaz de Díaz.
Que Marta me pareció Díaz una... de López Díaz.
De López Díaz, vale. Me pareció una maravilla, me sorprendió muchísimo porque mezcla un mensaje de reivindicación de la mujer y acusa la situación en la que el hombre es el que tiene el poder, en concreto dentro del mundo de la Semana Santa y de las cofradías, pero desde una manera tremendamente respetuosa y mezclando la comedia también. Tiene algo que me recuerda también a Ira,
sí,
que es mezclar el humor más extremo y el humor más negro con un mensaje muy necesario también.
Marta, con la que, por cierto, creo que vamos a hacer su segunda película ahora en este verano, pero estuvimos realmente en una cofradía con los cofrades asesorándonos. A mí venía el párroco, yo no soy nada religiosa, y venía el párroco y me decía: qué bien te está la mantilla, esta es tu madre, pues yo tenía una foto de mi madre con mantilla en el camerino, que era el sitio de la iglesia de Ronda, en donde se ponían a ver, donde podían ver las misas y esto, las monjas de clausura. Ese era mi camerino. Wow. Fue una mezcla, fue un trabajo cansadísimo, sobre todo por el calor que hacía en Ronda con las mantillas y todo esto, pero un trabajo, lo que tú dices, muy teatral, pero muy hablando de cosas que para ellos son muy serias, pero hablando con muchísimo respeto.
Sí, sí.
Y sin embargo provocando mucha risa, porque es una comedia. Hay una pequeña anécdota un pequeño detalle. En esa película, a mí, Marta, no me permitió ni una sonrisa. Tengo una sola sonrisa cuando voy de autoridad, cuando paso por el puente magnífico de Ronda, pero luego no me dejó sonreír. No es ya que no me dejara reírme, es que no me dejaba sonreír ni una vez. Porque era la mujer que quería el poder de
dentro de la cofradía. Es una película muy interesante porque está hecha de una manera muy respetuosa y a la vez con un mensaje muy necesario también.
Sí, y además es que es verdad que las cofradías no permitían. Luego ha habido, esta película me consta que la han utilizado en sitios para demostrar que sí, que una mujer puede ser hermana mayor, porque el problema es que, bueno, esto pasa en la iglesia en general, que el problema es que las mujeres pueden estar trabajando, como trabajan las cofrades de las cofradías, trabajando muchísimo, vistiendo a la Virgen, haciendo todo tipo de trabajo, pero no pueden llegar al grado máximo, a ser la hermana mayor, no pueden.
Y esta todavía tía, no, pero quizás sea un cambio.
Creo que ahora han empezado ya. Ya se ha podido, pero en el momento en que lo hicimos no se podía. Y sí, se debía poder porque el hecho es que ¿cómo se llama? El que quería ser cofrade mayor trucaba las votaciones.
Ah, es como una manipulación. Es este poder que está ahí y que se va manipulando.
Sí,
y que
sí. Y entonces el triunfo de ella conseguir llegar a ese grado. También yo, para mí, eso desde un punto de vista feminista es discutible, porque la pelea por llegar a ser lo más en un sitio creo que es algo que no es, pero bueno, esto es una opinión mía particular.
Bueno.
Y esa película, lo que ocurría es que todo esto provocaba situación. Esta mujer hacía barbaridades para llegar a conseguir ese puesto. Esto es lo que te digo, que esas barbaridades para conseguir un puesto del máximo no me parece una cosa que sea muy femenina.
Pero lleva la comedia.
Ni muy feminista.
Sí.
Creo que las mujeres somos más diplomáticas. Ni muy ética, efectivamente.
Bueno, ahí es donde entra el arte y donde entra la cultura, la que para eso escribimos, ¿no, Julián?
Sí.
Para crear estas fantasías extremas que nos hacen tomar conciencia de cosas. Y luego ya en la vida real pues no seremos quizá tan extremos, pero
claro. Pero nos lo planteamos después de ver algo tan extremo.
Hombre,
nos podemos plantear las cosas.
Hombre, las cosas que en Ira, en la función que estamos haciendo, las cosas que se plantea para superar los problemas son extremísimas.
Son muy, 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 muy extremas. Y no vamos a hacer spoilers, no vamos a decir nada.
Pero
no
realmente son muy extremas.
Muy, muy, muy extremas, no podéis imaginaros. Lo voy a decir un poquito de qué va, pero no voy a desvelar nada. Para que veáis un poco el argumento. En plena noche, Dolores hace una llamada a su hijo Salvador para que vaya a hacerle una visita a casa porque tiene algo urgente que contarle. Salvador, que va a ser ascendido al día siguiente, no está para grandes distracciones. Sin embargo, lo que su madre pasa a revelarle va a dar un brusco, pero que muy brusco, giro a sus vidas. Sí, total. Y no contamos más porque no os podéis imaginar por dónde van los tiros. Sí. Y ya os digo yo que no os lo imagináis. Julián, al escribir un texto e interpretarlo, a mí eso siempre me ha parecido tremendamente difícil. ¿Qué haces tú con el autor? ¿Lo matas y lo encierras en un armario para dejarte dirigir? Sobre todo cuando te está dirigiendo otra persona. Otra cosa es dirigir tú tus propios textos. ¿Cómo has llevado esa parte del trabajo?
Pues, afortunadamente, muy bien. Teníamos claro una cosa, que es que lo habíamos hablado mi madre y yo con Miguel, con el productor Miguel Cuerdo de la zona, que es que queríamos un director que entendiera el texto. Y hemos tenido la suerte de que Dan, vamos, ha desentrañado el texto, pero en la vida. Había visto yo un trabajo tan sesudo y tan respetuoso con el texto. Ha desplegado mi texto y ha encontrado cosas que estaban en el mapa, pero que estaban como ahí escondidas, y no ha hecho nada que no estuviera en el texto, pero lo ha escenificado, le ha dado teatralidad a esos momentos. Entonces yo lo que hice, según empecé a ver cómo trabajaba Dan, y ya había visto otros trabajos de él, el Nekrasov, el Abadía, que lo repusieron, estuvo 2 años hace relativamente poco, y cuando empecé a ver cómo trabajaba y viendo sus otros trabajos, dije, no es que mate al autor, pero sí que voy a disfrutar del proceso como actor, porque puedes confiar en este director absolutamente.
Y el resultado
está muy bien.
No tenemos más tiempo. Siempre se quedan tantas cosas en el tintero en estas charlas. Me gustaría estar charlando toda la noche con vosotros.
Sí. Es que además, como nos conocemos hace mucho y sabemos que tenemos muchas ideas en común y muchos placeres teatrales y cinematográficos compartidos, pues sí, se queda corto, pero estamos contentos.
Ya seguiremos disfrutándose en la pantalla y sobre todo ahora disfrutándose en el Teatro Español. Hasta el 18 de abril podéis ver Ira y de verdad no os lo perdáis porque os va a gustar mucho y además vais a pasar un buen rato. Julián, Gloria, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Fran.
Y a continuar en el teatro diciendo las cosas que hay que decir como vosotros las decís.
De todas formas, es un placer hablar contigo, que hacerlo aquí también. Muchas gracias.
Pues sigamos charlando.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.